Sonidos de América.
Feministas cubanas reiteran demanda de ley integral contra la violencia de género tras asesinato de adolescente.
5 damas de blanco cumplen condenas solo por defender los derechos humanos.
En medio de un intenso verano, persisten los apagones y los problemas con la canasta básica.
Nicolás Maduro sabe que le debe al mundo una explicación tras las elecciones de Venezuela, afirma Lula da Silva.
En Rusia condenan a 12 años de cárcel a ex bailarina por donación humanitaria de $51 a Ucrania.
Declaran la viruela del mono como emergencia de salud pública mundial.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al jueves 15 de agosto de este año 2024. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
La muerte de una adolescente en Santiago de Cuba eleva a 32 el número de feminicidios en la isla en lo que va de año, según el subregistro que llevan los colectivos independientes Observatorio de Género, Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Yanelis Núñez, especialista de Alas Tensas, dio detalles a Radio Martí en comunicación telefónica desde España.
Los observatorios Alas Tensas y Yo Sí Te Creo consiguieron verificar el feminicidio de Jennifer Vargas Gómez, sucedió el pasado 13 de agosto por parte de su expareja. Es una muchacha joven porque cursaba el 10º grado en el Instituto Preuniversitario Rafael María Mendive, según lo publicó la misma página de Facebook de esta escuela. Falleció en el hospital producto del ensañamiento con que fue agredida. Esto eleva la cifra de casos de feminicidio a 32, de los que los observatorios independientes han podido verificar en el 2024. Siempre, cada vez que conversamos sobre un feminicidio, reiteramos las demandas que le hacemos al régimen cubano y que está obligado a cumplir, que son la tipificación del feminicidio dentro del Código Penal, el acceso a las cifras oficiales de asesinatos, aunque de forma reciente reportaron unas cifras de 110 feminicidios. Esas cifras no son las reales, más que nada porque solo incluyen los casos en los que el feminicida ha sido enjuiciado y solo a las mujeres mayores de 15 años. Exigimos, por supuesto, la ley integral contra la violencia de género, el fomento de una perspectiva de justicia y reparación. ¿Qué pasa ahora con la familia de esta joven? ¿Qué seguimiento le da la asistencia social para este proceso de duelo, para la recuperación?
Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba dijeron que tienen conocimiento de 3 intentos de feminicidio e investigan otros 4 presuntos casos. También señalaron que requieren de acceso a la investigación policial sobre otros 6 posibles incidentes en el país, entre ellos 2 asesinatos de hombres por motivos de género.
Y por defender los derechos humanos, 5 damas de blanco permanecen arbitrariamente en prisiones cubanas. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
5 integrantes del movimiento opositor cubano Damas de Blanco permanecen privadas de su libertad por su posición política en contra del régimen de La Habana. Berta Soler, líder de la organización femenina, en conversación con Martí Noticias, aseguró que la continua represión de la seguridad del Estado cubana en contra del grupo disidente tiene como objetivo silenciarlo.
El régimen cubano se ensaña con nuestra organización con el objetivo de destruirnos y ha llevado a Damas de Blanco a prisión para silenciarlas, para terminar con nuestra organización.
Una de las 5 Damas de Blanco que ha sufrido, según denuncias de familiares, el ensañamiento de las autoridades cubanas es Aymara Nieto Muñoz, quien ahora está cumpliendo una sentencia de 5 años y 4 meses mujeres en régimen de menor severidad en un campamento en el Guatao, La Habana, por el cargo de desorden público. Nieto Muñoz, madre de dos menores de edad, fue enjuiciada de nuevo, cumpliendo su condena de 4 años en una prisión de mujeres en Manatí, Las Tunas.
El 11 de marzo del 2020 la trasladan para la prisión en Manatí, a más de 600 kilómetros del lugar donde reside. Le realizan por tercera vez un juicio mañado.
En la provincia Matanzas, 3 damas de blanco se encuentran privadas de su libertad por expresarse durante las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Tania Echevarría protestó en Colón, Matanzas. Zaylí Navarro lo hizo en Perico. Y en Carlos Rojas, Sisi Abascal, de 26 años, la más joven integrante del movimiento. Tania y Sisi cumplen sentencia de 6 años y de 8 años Zaylí Navarro, las 3 en la cárcel La Bellotex en Matanzas. Por otra parte, Jacqueline Heredia, paciente de VIH-Sida, quien integra también la organización, se encuentra recluida en una prisión para este tipo de pacientes ubicada en Guines, provincia Mayabeque, desde junio de 2023, cuando le revocaron una condena de 3 años de prisión domiciliaria.
Estas 5 presas políticas de Damas de Blanco están con reas comunes que en algunos casos le provocan cualquier problema. Están en condiciones infrahumanas, hacinadas, pero también en muchas ocasiones están enfermas y no tienen la atención médica requerida. Para nosotros es muy preocupante y doloroso tener nuestras hermanas de lucha en prisión solo por promover y defender los derechos humanos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Un informe reporta que en lo que va de 2024, un aumento de la criminalidad en Cuba llega a más del 150% respecto al mismo periodo del año anterior. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Cada vez con más frecuencia, la población cubana denuncia en las redes sociales incidentes de robos, peleas callejeras y asesinatos, mientras las autoridades aseguran que no hay un aumento de la criminalidad, sino que la percepción de agresividad en el país aumentó en los últimos tiempos. La afirmación queda en entredicho con el informe publicado este lunes por el Independiente Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, que sostiene que en el primer semestre de 2024 se documentaron un total de 432 delitos que promedian 2.37 crímenes diarios.
Lo que preocupa no es simplemente el número de las modalidades de crimen, asalto, robo, sino la tendencia acelerada a incrementarse en el país.
Dijo Juan Antonio Blanco, presidente de la entidad que tiene su sede principal en Miami.
¿A qué se debe que se ha disparado? A pobreza, a problemas culturales. Es el Estado el que ha normalizado el uso de la violencia cada vez que convoca a unos ciudadanos a entrarles a golpe a otros por su criterio.
En los últimos 10 días, una serie de hechos violentos, confirmados por amigos y familiares de las víctimas en Facebook, han conmocionado a los cubanos. Un joven identificado como Hansel fue asesinado en la noche del viernes en Santi Espíritus. El mismo día murieron Uciel Quesada Florat en Camagüey tras recibir una puñalada por la espalda y Yacer Damián Martínez Corea, residente en Centro Habana, atacado con un arma blanca no precisada. En Holguín, Michelle Manduley perdió la vida acuchillado y este martes en la noche falleció en un hospital Jennifer Vargas Gómez, de 16 años, luego de ser herida gravemente por su novio en Santiago de Cuba. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, en su dossier, describe la escalada de la corrupción, el aumento de las pandillas juveniles y el consumo de drogas.
Es el Estado el que más ha organizado la criminalidad a nivel de gaesa, de oligarquía, para robarle los recursos al país, y por lo tanto, de qué asombrarse de que unos infelices pandilleros juveniles aparezcan en el cerro o en otra barriada.
El análisis del observatorio resalta el crecimiento de delitos violentos en los primeros 6 meses de 2024, con un aumento de asesinatos, agresiones y robos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En medio del intenso verano, continúan los apagones y el desabastecimiento de los productos que venden por la canasta básica en Cuba. Los detalles en este informe de Tomás Cardoso.
Concluida la primera quincena del mes de agosto, continúan los apagones y el desabastecimiento de alimentos que se venden por la canasta básica en la mayoría del territorio nacional cubano, advirtieron residentes desde varias provincias de la isla a Martín Noticias. En San Andrés, en Holguín, Damaso Alberto Fernández señaló que la situación en el poblado es crítica.
Ayer fue de 8:00 de la noche hasta las 1:05 de la madrugada. Un pueblo a 14 de agosto que solo y exclusivamente reciba 2 libras de azúcar por persona y más nada, ¿cómo puede sobrevivir?
Desde Baracoa, el periodista independiente Emilio Almaguer asegura que continúan las multas a las MIPYMES y el mercado estatal solo tiene deudas atrasadas con el pueblo.
No hay un establecimiento estatal que pueda competir con el particular. Es decir, que ellos quieren bajar los precios, pero no compiten. Aquí los apagones siguen constantes y sonantes. Aquí son 4 horas de electricidad y 4 horas a oscura.
Giorda Marrero Huerta vive en el poblado de Sibanicú y nos contó.
La electricidad se está yendo de 6 a 7 horas. En este mes de agosto, por la canasta básica, 2 libras de azúcar per cápita por persona para el mes completo.
También en el poblado rural de Carlos Rojas, en Jovellanos, en la provincia de Matanzas, todo continúa en precariedad, destacó Ania Zamora Carmenate.
La canasta básica fue un poquito de arroz y 2 libras de azúcar. Y con el problema de las medicinas, el pollo se ha perdido todo. Así que la situación es de mal en peor.
En Guira de Melena, Artemisa, vendieron 2 libras de azúcar a inicios de mes. Y es todo, comentó Marta Domínguez.
Abusivos los apagones, la falta de higiene. Aquí no se recoge basura.
En las últimas 2 semanas se han incrementado los cortes del fluido eléctrico en la ciudad de Santi Espíritus, reportó el comunicador Adriano Castañeda.
Los apagones en la provincia de Santi Espíritus, cada 4 horas te da un apagón aproximadamente entre 4 y 6 horas. Este mes de agosto, sin el arroz.
Desde horas de la madrugada estuvo este miércoles Lady Tavares en una cola para comprar la balita de gas que le correspondía, para la cual llevaba 3 meses en lista de espera, nos dijo desde Camagüey.
Ayer se fue 6:00 a.m. y vino 6:00 p.m, 12 horas. El abastecimiento no existe, este mes han traído 2 libras de azúcar.
Y en Pinar del Río, José Rolando Cázares concluyó.
Todos los días hay apagón, son 2 o 3 veces en el mismo día. Este mes todavía el arroz no ha llegado, ni aceite, ni pollo, y ahora con las nuevas medidas a los MIPYMES, el desabastecimiento viene más todavía.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En Santiago de Cuba comenzarán a vacunar contra la fiebre amarilla a viajeros internacionales que tengan elevado riesgo de contraer la enfermedad. Según las autoridades sanitarias, en la isla no registran transmisión de esta enfermedad desde el año 1904.
Hace 2 años, Cuba reguló las vacunas contra la fiebre amarilla debido al incremento de la demanda por parte de viajeros que la solicitaban para salir del país, especialmente los que viajaban a Nicaragua. El MINSAP aclaró que desde ese momento las destinarían a las personas que por su exposición tuvieran elevado riesgo de contraerla sin ofrecer detalles. Los cubanos viajan masivamente a Nicaragua desde el 2021, cuando el gobierno de Daniel Ortega, aliado de La Habana, eliminó el requisito de visa para los cubanos, lo que dio lugar a un éxodo. Doce con 13 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Vamos a hablar de las condiciones meteorológicas para Cuba y el Caribe también. Hablaremos de Ernesto, así que con nosotros se encuentra nuestro meteorólogo Alfredo Finales. Además, Alfredo, comienza ya el pico de esta temporada ciclónica, ¿no?
Efectivamente, como tú lo dices, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan. Bueno, pues del 15 de agosto al 15 de septiembre vamos a tener ese pico climatológico en la actividad ciclónica en nuestra cuenca atlántica. Y justamente alrededor del 10 de septiembre sería el pico máximo. Hoy, Ernesto, como huracán, se localiza más fortalecido sobre el Atlántico, a unos 915 kilómetros al sur-suroeste de las Bermudas, y se mueve con vientos de 140 kilómetros por hora al norte, a razón de 22 kilómetros por hora. No ofrece peligro para Cuba, ni para Bahamas, ni para Florida. Bueno, pues en el tiempo en Cuba, durante la tarde del día de ayer, asociado al calentamiento y a condiciones locales, la lluvia máxima se registraba en la localidad de Guines, en la provincia de Mayabeque, con 42 milímetros, mientras que el calor, la máxima absoluta de la isla, se registró en Guantánamo con 37.5, aunque varias localidades estuvieron entre 35 a 37 grados Celsius. Para hoy, poco cambio en general, calor con algunas lluvias, sobre todo en la mitad occidental. Amanecía hoy con poca nubosidad, pero desde el final de la mañana estamos viendo cielos parcialmente nublados y llegará a nublados en horas de la tarde, sobre todo en la región occidental, donde repite esa actividad de lluvias y tormentas en horas de la tarde, siendo más aisladas en la mitad oriental. La máxima de hoy, similar a la de ayer, de 32 a 35 grados Celsius, superiores en localidades del interior, y la noche entre 25 a 28 grados Celsius. El viento variable débil con calma en el norte oriental, estará de región noreste, alcanzando de 10 a 20 kilómetros por hora. De hecho, en el norte oriental, desde Las Tunas hasta Guantánamo, habrá oleaje en el día de hoy, mar tranquila en el resto de los litorales. La luna transita por su fase de cuarto creciente. Para la ciudad de La Habana en el día de hoy, una máxima de 32 y el potencial de lluvia, sobre todo hacia el interior y sur de la provincia, entre un 10 a un 20%. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 16 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El candidato republicano a la presidencia, el expresidente Donald Trump, lleva a cabo esta de una conferencia y los candidatos a vicepresidente de ambos partidos a la fecha para un debate. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El candidato republicano a la presidencia y expresidente Donald Trump invitó a la prensa a su club de golf en el estado de Nueva Jersey esta tarde para su segunda conferencia de prensa en pocas semanas. Trump se reunirá con la prensa en momentos en que intensifica sus críticas a la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris por no realizar una conferencia de prensa ni sentarse para entrevistas desde que el presidente Joe Biden abandonara la campaña de reelección y la respaldara para reemplazarlo. El compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance, durante un meeting en Michigan, calificó el miércoles a la campaña de Harris como una candidatura falsa y dijo que nunca habían obtenido votos durante las primarias del Partido Demócrata. Mientras tanto, Harris viajará a Carolina del Norte el viernes, donde un funcionario de campaña dijo que hablará sobre política económica en un discurso en la ciudad de Raleigh. Mientras que su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, participa este jueves en dos eventos de recaudación de fondos en Rhode Island y Nueva York. Walz dijo el miércoles que ha aceptado debatir con su rival republicano Vance el 1 de octubre en la cadena CBS. Harris y Trump tienen previsto debatir el 10 de septiembre por la cadena ABC. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
La empresa Google dijo el miércoles que un grupo de piratas informáticos afiliados a Irán trata de atacar las campañas de los candidatos demócrata y republicano a la presidencia de Estados Unidos. Los detalles con la agencia AFP.
Los equipos de campaña de Donald Trump y Kamala Harris han sido blanco de ataques de piratas informáticos. Google indicó el miércoles que el grupo de hackers APT-42 afiliado a Irán está tratando de atacar las campañas de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. La compañía precisó que ha bloqueado desde mayo numerosos intentos de conectarse a la mensajería personal de individuos asociados a las campañas. Los expertos en ciberseguridad de Google continúan observando intentos fallidos de APT-42 para comprometer las cuentas de personas afiliadas al presidente Joe Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris y al expresidente Donald Trump. Los piratas cibernéticos usan tácticas conocidas, como tratar de entrar en contacto con sus objetivos haciéndose pasar por periodistas. Después envían mails tipo phishing que contienen falsos enlaces con los que buscan acceder a los correos de sus víctimas. De acuerdo con Google, APT-42 es un grupo de ciberpiratas asociado a los Guardianes de la Revolución Islámica, el ejército ideológico de Irán. Los hackers también buscaron atacar a usuarios de alto perfil en Israel y Estados Unidos, en especial a funcionarios gubernamentales y diplomáticos. Washington ha advertido a Teherán de consecuencias por tratar de injerir en las elecciones presidenciales.
Con 19 minutos, noticias de América Latina. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo hoy que no reconoce a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela y que el mandatario venezolano sabe que le debe al mundo una explicación. En una entrevista con la emisora brasileña Radio T, Lula afirmó que a Maduro todavía le quedan 6 meses de su actual mandato y si tiene sentido común podría convocar nuevas elecciones con observadores internacionales.
El presidente de Brasil también le sugirió a Nicolás Maduro crear una comisión electoral no partidista, establecer criterios para la participación de todos los candidatos o crear un gobierno de coalición con la oposición venezolana. Sin embargo, Lula da Silva señaló que en la entrevista con Radio T que es necesario seguir discutiendo una salida a la situación en Venezuela para no tomar una decisión apresurada.
Y el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, renunció como líder del partido justicialista después de que la fiscalía lo imputó por presunta violencia de género. Más detalles con la agencia Europa Press.
El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, ha formalizado su renuncia como líder nacional del Partido Justicialista argentino después de que haya sido imputado formalmente por presuntos delitos de lesiones graves doblemente agravadas y amenazas coactivas contra la ex primera dama Fabiola Yáñez. Así lo ha indicado en una carta remitida al Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista, en la que ha afirmado que tiene el deber y la necesidad de manifestar que esta decisión la ha tomado con el único propósito de no involucrar al partido en el que siempre militó, con los hechos que, según afirma, se le acusan falsamente. Así ha hecho hincapié en que los hechos que se le imputan son falsos, mientras que ha señalado que espera que la justicia actúe como tal, deje de lanzar irregularmente datos a través de los medios de comunicación y le permita ejercer el derecho legítimo a la defensa.
Las autoridades de Ecuador llevaron a cabo una operación contra el narcotráfico que incluyó allanamientos en instituciones municipales. El director general de investigaciones de la policía, Freddy Zarzosa, reveló detalles ante la prensa. La AFP tiene sus declaraciones.
Más de una veintena de personas fueron detenidas el miércoles en Ecuador, acusadas de utilizar camiones cisterna y ambulancias de bomberos para transportar droga. Policías allanaron oficinas de los bomberos, dependencias del municipio de Durán en el suroeste del país y celdas de una cárcel de la vecina Guayaquil, desde donde un preso reclutaba funcionarios públicos para las mafias, según informó la policía. Identificado con el alias de Negro Tulio, el líder criminal, fue relacionado con la banda Chone Killers, que figura entre las principales organizaciones delictivas que operan en Ecuador.
Es que durante la investigación se pudo determinar que varios miembros funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Durán serían parte de esta organización criminal, quienes eran los encargados de trasladar armas de fuego, sustancias catalogadas a fiscalización en vehículos institucionales. Estamos hablando de camionetas, tanqueros y ambulancias.
Desde agosto, las fuerzas policiales y militares concentran su ofensiva en Durán, donde las agrupaciones criminales además lucran con extorsiones y secuestros. Las pugnas entre las bandas narco por el poder han derivado en altos índices de criminalidad en Ecuador. Los homicidios pasaron de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 47 por cada 100.000 el año pasado.
Son las 12:23 del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. La viruela del mono es declarada una emergencia de salud pública de interés internacional y la Organización Mundial de la Salud advierte sobre el peligro de contagios. Los detalles a continuación con Héctor Contreras.
La Organización Mundial de la Salud declaró al virus de la viruela del mono como una emergencia de salud pública de interés internacional y el anuncio correspondió al director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus.
La detección y rápida propagación de una nueva cepa de viruela del mono en el este de la República Democrática del Congo, su detección en países vecinos que no habían reportado previamente el virus y la posibilidad de una mayor propagación dentro de África y más allá son muy preocupantes.
Las dos cepas principales del virus de la viruela del mono se conocen como clado 1 y clado 2. Una cepa más leve, el clado 2B, provocó un brote mundial en 2022 que la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública. Sin embargo, el doctor Gabriel Jesús enfatizó en la complejidad del nuevo brote y destacó:
no estamos lidiando con un solo brote de clado, estamos lidiando con varios brotes de diferentes clados en diferentes países con diferentes modos de transmisión y diferentes niveles de riesgo.
El anuncio se produjo un día después de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África consideraran que la enfermedad era una emergencia de salud pública para el continente. Allí los casos aumentaron durante el último año en más de un 160% y las muertes en un 19% si se compara con las cifras de 2022. La declaración de emergencia de salud pública y de interés internacional facilita la aceleración del proceso de obtención y ejecución de fondos destinados a la investigación del virus y a la contención de la patología. Actualmente hay dos vacunas para tratar la enfermedad, sin embargo, las barreras financieras y las limitaciones logísticas para la administración de los medicamentos sigue siendo un gran problema, especialmente en los países que están en vía de desarrollo. Si bien la tasa de mortalidad de los contagiados con el virus actualmente es baja, la viruela del mono puede producir llagas en el pecho, genitales, manos y pies, junto con fiebre y dolores musculares. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Un tribunal de Rusia condenó a 12 años de cárcel a una ex bailarina con doble nacionalidad ruso-estadounidense, acusada de traición por donar $51 a una organización benéfica ucraniana. La agencia AFP tiene más información.
Un tribunal de Rusia condenó el jueves a una ciudadana rusa estadounidense a 12 años de prisión por traición por haber realizado una donación a una organización que ayuda a Ucrania. Según los medios rusos, Ksenia Karelina, de 32 años, donó al principio del conflicto unos $50 a la ONG Razom, que aporta asistencia material a Ucrania. El tribunal estimó que estos fondos fueron usados para la compra de equipo médico, armas y municiones para las Fuerzas Armadas ucranianas. Originaria de la ciudad rusa de Ekaterimburgo, en los Urales, Karelina vivía en California, en Estados Unidos, a donde emigró hace más de 10 años y obtuvo la nacionalidad. Fue detenida en Rusia en febrero de 2024 durante un viaje para visitar a sus abuelos. Washington acusa regularmente a Moscú de detener a ciudadanos estadounidenses para usarlos como moneda de intercambio, como ocurrió este mes con el mayor canje de prisioneros entre Rusia y países occidentales desde la Guerra Fría.
Fuerzas ucranianas continúan su mayor ofensiva sobre territorio de Rusia.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que sus fuerzas habían avanzado unos pocos kilómetros y que se estaba logrando el objetivo de reponer un fondo de intercambio de prisioneros de guerra, y destacó:
cuanto más se destruya la presencia militar rusa en las zonas fronterizas, más cerca estará nuestro estado de la paz y de la verdadera seguridad.
Funcionarios ucranianos dijeron que Kiev estaba creando una zona de amortiguación para proteger a su población contra los ataques. La incursión de Ucrania parecía dirigida a obligar a Moscú a disminuir su avance a lo largo del resto del frente dentro de Ucrania, aunque el Ministerio de Defensa ruso también informó sobre intensas batallas a lo largo del frente ucraniano y dijo que sus tropas habían tomado mejores posiciones en varios puntos. Ucrania dijo hoy que no había señales de que la presión militar rusa estuviera retrocediendo a lo largo del frente oriental dentro de sus fronteras, e informó que los combates más duros en semanas se están viendo cerca de Pokrovsk. El tema fue abordado el miércoles en la Casa Blanca, y a tiempo de reiterar que Estados Unidos continúa su firme apoyo a Ucrania, la portavoz Karine Jean-Pierre destacó: esta es una administración que se ha centrado mucho en asegurarse de que los ucranianos tengan lo que necesiten para defenderse de la agresión rusa, y eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 años, y sin duda este seguirá siendo nuestro compromiso. Apoyados por enjambres de drones, artillería pesada y tanques, las unidades ucranianas han ganado una franja de la mayor potencia nuclear del mundo y las batallas están en curso hoy a lo largo de un frente de unos 18 kilómetros dentro del territorio ruso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Mañana volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes. Hasta mañana.